Vamos a presentar a Martín Jiménez, que es periodista y responsable artístico de Radio Nacional, y está presentando un libro que muchos, creo que ya Miguel lo tiene súper leído, me imagino que sí. Yo ya me lo voy a leer, porque cuando hablamos de Héctor Larrea, los que hacemos radio, es como, uy, viste, se te ilumina la mirada y los oídos. Héctor Larrea, Una vida en la radio, así es como se llama el libro que presenta Martín. ¿Cómo te va, Martín?
¿Qué haces, Monchi? Un gusto saludarte. ¿Cómo andan?
No, el gusto es mío, che. Qué golazo, qué lindo lo que hiciste. Ya, haber estado al lado del maestro, ya uno se vuelve re loco, ¿viste? Pensaba, digo, si la radio es el teatro de la mente, Héctor Larrea es el gran director, Martín.
Sí, y un gran trabajador, un tipo que encaró el micrófono siempre con mucha honestidad. A él le gusta decir que la radio es el medio más plebeyo, el más democrático, y lo único que te exige ni más ni menos es honestidad, y así encaró siempre su oficio. Pues es que cuando arrancaba con Rapidísimo, que empezaba a las 7 de la mañana, se levantaba a las 4 y salía a correr para tener aire como un boxeador. Así hacía aire Héctor Larrea. Lo llamás un sábado, un domingo, y estaba preparando el programa del día lunes, aún hoy.
Claro, es un profesional 24/7.
Absolutamente.
Martín, ¿cómo va? Miguel Pasaini te saluda. Bueno, sí, yo soy de los afortunados que leyó el libro, lo estoy leyendo, me quedan ahí unas páginas. En principio quiero decirte que va a ser un libro de consulta permanente, porque charlaba acá fuera del micrófono con Gaby. Digo que es un libro muy vital, un libro muy entrañable, un libro coral, y además tiene la impronta de un gran guión de radio de toda una vida, digo, ¿no? Uno leyéndolo tiene esa sensación. En principio, la pregunta basal es, bueno, ¿por qué se te ocurre escribir este libro? Entiendo de la cercanía, de conocerlo al maestro Larrea, digo, y de tener un contacto y de saber y de conocer perdón, parte de ese anecdotario, digo, tan rico y tan vasto de la vida de Héctor.
Me parece que era necesario dejarlo en un libro, ¿no? Que trascienda más allá de sus recuerdos, de sus anécdotas, de las más de 2.500 notas periodísticas que le hicieron desde el 62, que se recibió de locutor. Sí. Verse en un libro, aún hoy en la era de la imagen y lo digital, es trascendental, digamos. Trabajé muchos años con Quique Pessoa, aprovecho para nombrarlo a través de Nacional Rosario, y cuando le mandé el libro, que lo quiero mucho a Quique, me dice, lo inmortalizaste. Hay algo de eso, ¿no? Y el propio Héctor también me lo transmitió de esa manera, de verse en un libro, es muy fuerte, ¿no? El libro tiene una trascendencia que perdura aún en estos tiempos modernos.
Martín, Diego Frico te habla, ¿cómo te va?
Hola Diego, qué gusto saludarte. Siempre te escucho en los informativos. Bueno. Diego Frisco, Rosario.
Es verdad, hace muchos años ya. Martín, vos sabés que ahí lo que te pregunta Miguel, de por qué hiciste el libro de Larrea, muchos podrían decir, bueno, porque trabaja en Radio Nacional, pero yo el otro día te escuché con Alejandro Apo, que contaste una anécdota que quería que la repitas, de cuando vos no estabas lejos de la radio, creo que trabajabas en una panadería y tuviste tu primer encuentro con Larrea. ¿Podés contarla? Porque me pareció fabulosa.
Yo vivía en la casa de mi infancia en el barrio porteño de Belgrano, que es tan bacán como el Boulevard Oronio en la ciudad de Buenos Aires.
Claro que sí.
Y ahí vive Héctor, sigue viviendo, y yo me lo encontraba en el almacén o en el puesto de diario. Yo trabajaba en esa panadería, una panadería muy bacana que tenía un bar adelante, una confitería, y un día cae Héctor con su sombrero panamá, con esos anteojos negros que usa en cualquier época del año, se sienta, lee el diario con esa grandeza, ¿no? Y me dice una amiga que era la moza, me dice, mirá, vos que sos fanático de la radio, y ahí llegó Héctor Larrea, la mesa 4 la pago yo, por favor, de ninguna manera.
Entonces, ¿cuántos Héctor, años tenías vos?
Yo tenía 16. Entonces, siempre fue un loco muy apasionado de la radio, la luz y la radio encendida en mi casa para combatir la soledad, mi vieja. Nunca me hice esa pregunta, al igual que Larrea, de qué quería hacer cuando sea grande. Tenía claro que lo mío era la radio. Entonces, Larrea se levanta, tira la silla para atrás, se pone el sombrero, el diario bajo el brazo, y se va. Ni bola me dio. Yo me quedé mudo, no lo podía creer. En el 2008, cuando lo conozco profesionalmente, le cuento esta anécdota y me invitó en la esquina de la radio de Nacional de Maipú 555, un café con leche con tres medialunas, y pagó su deuda.
Y lo hizo por tímido.
Se hizo por tímido, porque es un maestro y es un artista, y yo creo que los artistas construyen un personaje. Héctor lo hace, no es el mismo Larrea fuera del aire, digamos, por supuesto. Es un tipo tímido, bastante melancólico, que está en su mundo. Y seguramente en ese café, cuando yo tenía 16 años, estaba pensando qué programa iba a hacer, o estaba pensando algo relacionado a la radio. Estaba en otra, y dice, claro. No, te pasa eso que te pasa con algún músico o algún artista, y dice, uy, qué mala onda. Bueno, estaba en otra.
Claro, pero vos a los 16 años ya tenías como ídolo a Larrea. Ahí se explica el porqué del libro.
Desde los 8, que lo tenía ídolo Larrea. Un pibe raro, que escuchaba mucha radio.
Sí. No, es que la radio, todos los que estamos acá escuchando esto, la radio nos dio algo cuando éramos pequeños, a mí también, yo en mi casilda natal, en la soledad del pueblo que no había, antes decíamos, ¿qué hacíamos? ¿Te acordás, Diego? Que decíamos, ¿qué hacías vos hoy? Hace 53 años en pleno pueblo, y bueno, la radio.
El otro día salí con otro maestro de la radio, Fernando Bravo, que también escribe para el libro, porque el libro cuenta, quise contar la historia de una voz con muchas voces, ¿no? Entonces le pedí ayuda a Fernando Bravo, a Alejandro Dolina, a Fito Páez, a Teresa Parodi, a Víctor Heredia. Escriben, aportan un texto a modo de mensaje de oyente, de música maestro, sobre la figura de Héctor Larrea. Y entonces me decía Fernando Bravo, que nos cursó con Larrea al aire, y me dijo, Martín, la radio se hereda. Y es verdad, ¿viste? Es un medio que se hereda. Es muy argentino, es muy nuestra la radio, ¿no?
Es muy, sí, muy, muy. Y sabés qué me pasa, Martín, por ejemplo, con el Seguimos Educando, sí. A veces que estamos en Cachi, en Foyel, y los chicos la única manera que tienen de comunicarse entre colegios y entre chicos es haciendo programas de radio. ¿Vos te imaginás?
Pero mirá, Monchi, te veo con mi hija que tiene 10 años, con Lucía, ese proyecto que... Y solamente lo están bancando los medios públicos, ¿no? La importancia y la trascendencia de los medios públicos, ¿no? Y los medios universitarios y las radios rurales, que estamos transmitiendo 7 horas todos los días, el Seguimos Educando, que tiene un rol fundamental en estos momentos.
Y la radio llega a lugares todavía hoy que la tecnología, que parece que lo superó todo y que realmente lo hizo, pero bueno, hay un gran porcentaje que todavía... la radio es la voz de, es la conexión, el puente con la sociedad,
absolutamente,
con la cultura.
Sí, así es, y también lo fue Héctor, ¿no? Que fue un puente generacional. Que marcó también el camino de muchos otros que también escriben en el libro y me cuentan. Mario Pergolini me dice, Mario, mirá, yo le robé un montón de cosas a Larrea de esos pasos de comedia que hacíamos en ese programa ¿Cuál es? En la Rock and Pop. Yo lo escuchaba de adolescente en Rapidísimo. Lo mismo me dijo Bobby Flores, lo mismo me dijo Julieta Pin, Sebastián Wanreich, Matías Martín. A vos te debe pasar, a ustedes que les debe pasar, digamos, ¿no? Son personajes que marcaron, digamos, su estilo atravesó el género radiofónico.
Martín, nombraste gente de diversos palos, de diversas ideologías y demás. ¿Sentís que Héctor, o por lo menos me parece que eso es lo que refleja el libro a través de los testimonios, es un comunicador anti-grieta, digo, ¿no? Que es un comunicador que ha saltado la grieta, claramente no le interesa, digo, ¿no? Por su forma de comunicar, por su empatía, por cómo lo quiere la gente de que viene de distintos ámbitos. ¿Tenés esa sensación?
Absolutamente, es como una batiseñal, vos ponés la iluminás la rea, ¿viste? Y aparecen todos. Ahora me llama gente que no voy a decir, muy conocida, y me dice, ¿cómo no me incluiste en el libro? ¿Viste? No es que no quieren estar todos.
Sí. Todos, yo aunque sea quiero estar diciendo yo lo escuché.
Claro. Yo también quiero estar. Hola Martín, soy Gaby. Vos sabés que Gaby. Yo soy la locutora de acá de Rosario Institucional, sí. Y tengo artísticas que obviamente fueron empalmadas entre Larrea y mi voz. Y yo presumo, como si hubiese grabado con él, en realidad lo grabamos cada uno de su lugar, pero yo presumo con mis amigos. Miren, acá, escuchen. Claro. Grabe con Larrea.
Esas figuras populares, ¿no? Pienso en ustedes, digo, pienso en Fontana Rosa, es otro que también. ¿Quién no se quiere sentar en la mesa de los galanes con Fontana Rosa, ¿no? Claro. Son esas personas que atraviesan ideología, manera de pensar. Mirá, nunca se sentó en la cabecera de la mesa de los argentinos, Larrea. Siempre se sentó al lado, te toca el hombro, te sirve un mate o una copa de vino, digamos, ¿no? Esa cosa campechana, coloquial, como un tío, ¿no? Que tiene esa cosa tan afectiva. Todos tenemos algo cotidiano con Larrea.
Claro. Absolutamente. Martín, vos que lo conocés, porque estuviste mucho tiempo, yo escuchaba que Larrea, cuando se decide entrar a la radio, le escribe una carta a Antonio Carrizo, y Antonio Carrizo le contesta que el requisito para ser locutor era tener una vasta cultura general. Sí. Vos que lo conocés a Larrea, ¿cuál es su cultura? ¿Es más musical? ¿Qué lee? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son, digamos, lo básico de esa cultura general, lo fuerte de esa cultura general en Héctor Larrea?
La curiosidad, mirá, él es muy curioso aún hoy, digamos. Le gusta mucho la literatura, hace un esfuerzo muy grande por leer todo lo que se le acerca, por todo lo que tiene, por estar vigente, por escuchar a las nuevas generaciones. Yo creo que eso lo mantiene joven. Una de las entrevistas más lindas, lo cuenta en el libro, se la hizo a Abelardo Castillo. Es un fanático de Abelardo Castillo, de Borges. Le gusta mucho la literatura, le gusta poner la voz de los escritores en su programa. Jamás trató de indignar a los oyentes, al contrario, trató siempre de levantar la vara, de mostrarle textos interesantes, buenas músicas. Siempre trata al oyente con mucho respeto.
Me quedé pensando lo que decías de principio de esas personas melancólicas y tímida. ¿Cuántos personajes así, como, bueno, no sé, en Rosario también se decía el Nero Olmedo? Claro. ¿Cuántos artistas así que hacen reír, que levantan, que le han salvado, han sanado un montón de vidas? Yo creo que para mí la radio te abraza y te acompaña y te logra sacarte un montón, a muchas personas, a mí, conmigo lo ha hecho.
Cuando Héctor tenía 10 años, embragado, el padre muere, una CB, tenía una relación muy linda con el padre Emilio, que era bandoneonista, tocaba bien el bandoneón, tenía una orquesta que llamaba La Rey, su muchacho. Ustedes párenme, porque podemos estar hasta las 10 de la noche hablando.
No, nosotros también podemos. Seguí, Martín.
Y muere el padre y la madre, Felisa, que vivió 100 años la madre de Héctor, hasta el 2006 estuvo al lado de Héctor, vio toda la carrera de Héctor, por suerte. Estaba con un luto muy profundo, muy angustiada, con un silencio ensordecedor en la radio, y Héctor le dice con 10 años: mamá, ¿por qué no encendemos la radio de nuevo? La madre acepta, aparece Radio El Mundo, un programa que conducía Jaime Fons Arabia, El Relámpago, y ve a su madre volver a sonreír. En ese preciso instante Larrea, que lo marcó, lo tatuó radiofónicamente aún en la radio que hace hoy, comprobó que la radio era sanadora. Yo también lo comprobé en mi casa, en mi infancia. Yo nací en marzo del 80, mi papá está desaparecido desde agosto de ese mismo año, y también con esta sabiduría que tenía mi mamá de la radio y la luz encendida, yo también comprobé que la radio era sanadora. Vos también, Monchi, ustedes también. Sí. Así que, bueno, es eso la radio, ¿no? La radio te cura, te acompaña, y muchas veces, y lo cuento en el libro, un montón de oyentes se acercaron y le dijeron: yo tenía una vieja radio chiquita apoyada en el pecho, te me iban a operar del corazón y vos me acompañabas con Rapidísimo y tus tangos me daban fuerza, o vos me hiciste conocer a Carlos Gardel. La verdad que es muy fuerte ver eso, ¿no?
Sí, sí.
Martín, ¿le crees a Héctor cuando piensa en el retiro? Digo, un tipo de 80 que está, mañana está cumpliendo años, así que ahora vamos a hablar unos minutitos del cumpleaños y del Zoom que va a haber mañana, pero digo, cuando plantea eso, un tipo que hace un programa de 2 horas por día, que hace el programa de tango de los domingos, digo, ¿pensás en digo, que se lo ve espléndido, digo, se lo escucha espléndido?
Desde el año 2008 me dice que es su último año. Este es mi último año, amigo, me retiro, ya no doy más, me retiro. Siempre me dice eso, yo me lo miro, me río. Este año se lo dijo al diario Clarín en abril. Sí, sí, dijo, este es mi último año, me retiro. Eso generó toda una catarata de despedidas por internet. Twitter, no te vaya, maestro, el último año. Y yo me reía, digo, no, Larrea no se va a retirar nunca de la radio, claro, porque es su razón de vivir, es su esencia. Él se levanta, insisto, pensando en qué programa va a ser. Tiene 5 radios estratégicamente ubicadas en la casa, 2 en el baño, 1 en el comedor, 1 bajo una almohada. Es un fanático total de la radio, es una radio viviente, es una radio parlante, como dice Lalo Mir. No se va, yo, mirá, lo pongo en el libro, me lo juego y lo firmo, no se va a retirar nunca de la radio.
Y creo que, acá no sé si los compañeros comparten, digo, creo que es el inventor de un estilo, digo, y alguien que es dueño de un estilo, a ver, es inimitable, es irreemplazable, digo, ¿no? Esta idea de que la radio es información y entretenimiento, me parece que lo inventa Larrea, Martín.
Sí, una radio muy dinámica, ¿no? Con 2 bases fundamentales, el humor y la música, en ese Rapidísimo, con esa voz de Rini y Beba, claro. con el profesor Porredón Arenales, con Luis Landricina, con Mario Sánchez, de una popularidad, una radio que se escuchaba como en cadena, y bueno, es tentador pensar en el marco de los 100 años que se cumplieron el pasado 27 de agosto en Héctor Larrea como una figura central, ¿no?, de la radiofonía en la Argentina.
¿Querés contarnos en unos minutitos que nos quedan, Martín, cómo va a ser el Zoom, la presentación de mañana de Héctor Larrea, Una Vida en la Radio, que va a ser con amigos, con invitados, alrededor de las 19, tengo entendido? Contanos un poco.
Mirá, Héctor empezó en la propaladora, después siguió con la radio con antena, con la radio a pila, llegó a la radio en los autos, llegó al podcast y ahora llegó al Zoom. Atravesó toda la tecnología. Vamos a hacer un cumple Zoom con Larrea. Mañana a las 19 es la excusa, su cumpleaños, la excusa de la presentación del libro. Va a ser una charla con él, con Mariano del Mazo, que fue editor del libro. Sí. Va a aparecer Ligia Pilo, va a aparecer Lidia Borda, va a aparecer Víctor, Teresa Parodi. Van a aparecer un montón de amigos, de gente que lo quiere saludar. Así que a partir de las 19 te metes en www.radionacional.com.ar y ahí lo puedes ver. Y si no lo puedes ver mañana a las 19, te metes el sábado o el domingo, cuando quieras, y va a estar colgado en la página de la radio y lo puedes ver.
Bien, bien. Martín, muchísimas gracias.
Gracias, amigos, por el contacto y espero poder volver pronto a Bajada España para comer un pescadito.
Ah, te lo prometemos, te lo prometemos. Te llevo yo, mirá, nos vamos de acá.
Eso. Que estamos los pagamos nosotros, aires. Martín, no te preocupes.
Dale. Ahí estaremos.
Un abrazo, muchísimas gracias, Martín, y gracias, todo el éxito del mundo. Abrazo. Muchas gracias. Chau.